Dicen que las elecciones en Cataluña podrían establecerse el 14 de febrero. Bueno, dicen, no es una fecha oficial, es una fecha estimada, que algunos han colegido, podría ser la que se utilizase para convocar elecciones, para resolver una situación parlamentaria y gubernativa, gubernamental o de gobernanza o de gobernación, que es particularmente delicada. Además, en Cataluña, tú me imagino, Salvador, que ayer tomaste nota. Fíjate, los restauradores más importantes, es decir, los cocineros, los profesionales hosteleros más importantes, se han unido para pedir a la Generalidad pues que puedan abrir, puedan hacer negocio.
Ya este viernes.
Sí, y dijeron incluso, fíjate, que por primera vez que envidian a Madrid, que no ha cerrado el sector.
Es que la presidenta Ayuso, yo creo que en este momento es más querida en Cataluña que en Madrid.
¿No?
Sacaría unos resultados mejores en Cataluña que en Madrid. O sea, la presidenta entiende que la economía no se puede eliminar nunca de la ecuación. Y en Cataluña, que tenemos a unos gobernantes que no entienden la creación de riqueza, porque son de la izquierda o extrema izquierda, pues que ellos en la economía no piensan, porque siempre la fiesta se la ha pagado otro. Y entonces toman decisiones sin criterios económicos, que es como tomar decisiones sin criterios humanos.
Pues ahora, precisamente de este y de otros asuntos, me gustaría hablar con don Alejandro Fernández Álvarez. Es presidente del PP de Cataluña, ha sido confirmado como el candidato del PP a las elecciones en la Generalidad de Cataluña. Don Alejandro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la pandemia, usted ha dicho que ni en los peores momentos son capaces, refiriéndose a los que mandan, a los independentistas y todo esto, de ponerse al lado de los que sufren, siempre rehenes de su megalomanía identitaria y de sus delirios de grandeza. ¿Cómo cree que se está gestionando la pandemia en Cataluña?
Bueno, pues acaban de poner un ejemplo paradigmático, ¿no? Ellos, en Cataluña, ha sido de los gobiernos que más se ha dedicado a plantear la falsa disyuntiva, lo explicaba el señor Sostres muy bien, entre economía y salud, que es como plantear una disyuntiva entre comer y respirar. Es absurdo. O tienes las dos o no tienes ninguna, ¿no? Por lo tanto, desde el primer momento focalizan, porque además es muy clásico en ellos, estigmatizar un sector que, por cierto, en Cataluña solo había provocado el 3% de los contagios, según todos los estudios, y cierran a cal y canto, cuando después se ha demostrado efectivamente que en Madrid han ido mejorando los datos sin necesidad de ese cierre total. Nosotros hemos sido el único partido político que en solitario, es increíble que un partido que ahora tiene una representación tan modesta por ser cariñosos con nosotros mismos en el Parlamento de Cataluña, resulta que sea el único que ha defendido al sector de la restauración en Cataluña. Y eso se puede aplicar a todo. Es decir, ahora, por ejemplo, pues hemos asistido a un episodio pues dantesco con el tema de las ayudas a los autónomos. Plantean un sistema en el que prácticamente, pues a mí me recordaba también, por ser suave, cuando se tiran los caramelos en las cabalgatas de Reyes y la gente se tira al suelo a recogerlos. Lo que hicieron fue abrir ayudas para los 10.000 primeros que entraran en la página web, y luego resulta pues que la página web no funcionaba, ¿no? Y estos son los que dicen pues que quieren montar una NASA catalana o un Estado propio.
Además de la pandemia, hay tres o cuatro argumentos de actualidad. Primero, ¿usted es de los que cree que las elecciones en Cataluña serán el 14 de febrero?
Vamos a ver, es muy difícil hacer predicciones con esta gente, porque además muchos de ellos tienen una inestabilidad emocional fácilmente descriptible, ¿no? Y sobre todo algunos que están en Waterloo, que son los que acaban decidiendo. Junts per Catalunya nunca quiso celebrar las elecciones, porque si hubiera querido, Quim Torra las hubiera convocado. Y no las ha llegado a convocar. Ahora mismo estamos en una situación que ha sido el presidente del Parlamento de Cataluña con apoyo de las fuerzas políticas, y es que el 22 de diciembre, si no hay una nueva investidura, inmediatamente se convocan las elecciones el 14 de febrero. Por lo tanto, todavía queda tiempo para que se ensaye por parte de Junts per Catalunya, si no es un escenario descartable, una nueva investidura, pero tampoco es sencillo que ocurra. Lo que sí que puede ocurrir es que se convoquen el 22 de diciembre y unos días antes de empezar la campaña electoral pues lleguen a la conclusión de que por las condiciones sanitarias o las que fuere, pues no se pueden celebrar las elecciones y aplazarlas. Yo no acabo de ver muy claro tampoco que sea el 14 de febrero, pero tampoco estoy en disposición de descartarlo, claro.
Ha dicho el señor Puigdemont que no se va a presentar. ¿Cree usted que el señor Illa, por ejemplo, va a ser el candidato del PSC?
No lo sé, y sinceramente, creo que tampoco es un asunto que me inquiete demasiado, ¿no? A mí lo que me inquieta sobre todo pues es ser capaces de trasladar nuestro mensaje, el del Partido Popular, al conjunto de la ciudadanía catalana. Todo indica que vamos a crecer de manera considerable, evidentemente sin milagros, pero que los catalanes poco a poco van depositando de nuevo su confianza en nosotros, y es lo que a mí me inquieta. Quien sea el candidato del resto de formaciones políticas me preocupa poco.
La enmienda a la ley de educación, la LOLAILO, la que han pactado Esquerra y Podemos, discrimina al castellano o decide que el castellano no sea oficialmente lengua vehicular, esencialmente en Cataluña, y luego veremos en aquellos otros lugares donde haya dos lenguas oficiales. Usted habló de que le sorprendía que mientras la izquierda y la derecha norteamericana introducían el español en planes educativos, aquí sea una lengua, bueno, prácticamente inexistente. El castellano es inexistente en la escuela catalana, pero esto lo que ha hecho no ha sido dar norma de, bueno, legal a una cosa que ya lleva pasando hace muchos años.
Lo primero es que se ha trasladado el sistema político del proceso separatista, se ha trasladado al Congreso de los Diputados. No va a ser la primera vez que se aprueben medidas que son claramente ilegales y que se espera ganar tiempo, van al Constitucional. Nosotros ya hemos anunciado un recurso porque es evidente, no queda otro remedio ante una medida tan escandalosa, y eso va erosionando la convivencia. Es lo mismo que se vivió aquí en Cataluña, y no descartemos que eso mismo se haga pues hablando de referéndums de autodeterminación, hablando de la forma de Estado para erosionar a la monarquía parlamentaria. Es decir, la metodología del Parlamento de Cataluña se ha trasladado temporalmente al Congreso de los Diputados. En relación al tema que comentamos, las sentencias tanto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como las previas del Tribunal Constitucional lo dejan muy claro. Es decir, la inmersión pura, por mucho que se diga, es una falacia que sea legal. Leal tampoco. No es legal en absoluto. Lo que dicen las sentencias, si utilizan la terminología, es conjunción lingüística. Es decir, que como mínimo un 25% de las horas lectivas deben ser en español. Y por lo tanto, eso es lo que dicen las sentencias, y allí no hay debate posible. Con lo cual, la medida que se ha aprobado es ilegal. Luego, evidentemente, es si se han cumplido o no esas sentencias, que por desgracia no siempre las altas inspecciones educativas, etcétera, han estado encima de la cuestión, y eso yo creo que todo el mundo tiene que hacer autocrítica. Todos los gobiernos, y yo siempre en eso me gusta ser autocrítico, cuando se han cometido errores en el pasado.
Ya, señor Fernández, los presupuestos salen adelante. Parece que no van a contar con, o no han descartado, poder llegar al pacto con Ciudadanos. Lo harán pues con sus amigos Frankenstein. En el caso de Bildu ya veremos la contrapartida. En el caso de Esquerra se especula con que una de ellas pudiera ser cambiar el delito de sedición, iniciar indultos, es decir, que el señor Junqueras, que está ahora en la cárcel e inhabilitado, pueda estar recuperado para el momento de llegar a unas elecciones catalanas. ¿Cree usted que eso es posible?
Efectivamente es posible que lo intenten, por supuesto que es posible que lo intenten, y además ya están demostrando que son capaces de cambiar cosas o intercambiar, como en un mercado fenicio, cosas importantísimas, leyes importantísimas que afectan a la estabilidad del sistema por unos simples presupuestos. Yo solamente dos apuntes. Creo que lo que se está haciendo ahora mismo es consolidar una mayoría que tiene como objetivo la revisión del espíritu de la transición y consolidar o recuperar, por desgracia, la idea de las dos Españas. Esa idea según la cual solamente hay una posibilidad, que es que una España se imponga a la otra, y si no, es imposible la concordia y la reconciliación. Me hace mucha gracia que algunos miembros del Partido Socialista digan que la inclusión de Bildu en estas negociaciones paso adelante en la reconciliación. Bien, a mí me gustaría recordar el destino que les aguarda a los poquísimos etarras que han pedido perdón o que han tenido aquellas reuniones con las víctimas para pedirles perdón. En la mayoría de los casos ni pueden volver al País Vasco y son repudiados por todo el mundo abertzale. Esas son las ansias de reconciliación y de cicatrizar heridas que tiene el mundo abertzale. Por lo tanto, es mentira. Esto es sencillamente cristalizar una mayoría alternativa, que es la de una especie, una suerte de Frente Popular 2.0, que es, en fin, hacer una enmienda a la totalidad al espíritu de concordia de la transición, y contra eso nos vamos a tener que enfrentar en esa legislatura, porque como decía hace un momento, esto no va a ser lo único. Vamos a asistir a votaciones sobre temáticas claramente ilegales que van a acabar en el Tribunal Constitucional y que pretenden, por la puerta de atrás, sin cumplir los requisitos de una verdadera reforma constitucional, colar esto es lo que los juristas llaman la mutación constitucional, reformas de calado con leyes convencionales. Y esto va a ser el pan nuestro de cada día en los próximos meses y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de estar a la altura, de ser profundamente sólidos, de no abandonar ese espíritu de la Constitución y de la Concordia, porque si no caeríamos en la trampa de las dos Españas, y es ahí donde va a estar el Partido Popular.
Y una última cuestión, señor Fernández. Se habló de la creación de una agencia especial, espacial catalana, por lo tanto también especial, llamada se ha hecho un poquito de juego cómico con la NASA catalana, pero bueno, que con un presupuesto de 18 millones de euros, 1.200 empleados, tiene previsto lanzar dos nanosatélites en el primer semestre de 2021. ¿A usted qué le ha parecido este paso?
Bueno, pues yo evidentemente, a nosotros le hemos visto, yo explicaba un día en el Parlamento de Cataluña que tuve la oportunidad de ser representante en el Congreso de los Diputados del Grupo Europeo del Espacio, la Interparlamentaria. Había también otros diputados catalanes, ¿no? Entonces no soy una autoridad mundial en la materia, pero me conozco un poquito la cuestión, ¿no? Los nanosatélites valen 500.000 euros cada uno. El resto se lo van a gastar en personal. Es decir, es una agencia de colocación, no es una agencia espacial. Y explicaba por qué. Al margen del precio de los nanosatélites, con 18 millones de euros en tecnología espacial no pagas ni los tornillos de la lanzadera. Es decir, eso está simplemente para sueldos. Y no son 1.200 trabajadores, son 120 personas en un primer momento que van a ser cuadros cercanos, dirigentes de Junts per Catalunya esencialmente. Eso es lo que pretenden montar. No van a montar una agencia espacial en Cataluña porque eso acaba resultando cómico. Hasta The Guardian se reía el otro día pues de la pretensión de montar una agencia espacial con 18 millones de euros. Al final ya le digo yo que lo que van a hacer es contratar a unos cuantos amigos y hacer campañas publicitarias a través de esa. Y eso, si no acaban, como han hecho recientemente y se está investigando, desviando parte de ese dinero a Waterloo y a este tipo de cosas.
¿Pero qué van a dedicar el tiempo de trabajo cuando lleguen por la mañana a las 9 o a las 8? Y fichen, ¿qué van a hacer en el despacho?
No lo sé, yo les aconsejaría que le escucharan a usted, a ver si al menos así se espabilan un poco, pero no creo que muchos de ellos tengan mucho trabajo más allá de cobrar.
Sí, es una cosa tremenda. Bueno, celebro saludarle, don Alejandro Fernández, candidato del PP a la Generalidad de Cataluña. Ha sido muy amable, gracias por todo.
Un abrazo y gracias a todos ustedes.